Es la 1:20 y como siempre cada miércoles es tiempo de tertulia. El primero de nuestros invitados es Tomeu Vidal, abogado. ¿Qué tal, Tomeu?
Bon dia, com esteu?
Fantàstic, i tu?
Molt bé, magnífic, sempre aquí molt bé i content de coincidir amb tu perquè de repic que vaig venir estava Ana Cristina i Ana Cristina està a una feina molt important que li desitjant lo millor i me faltava conèixer-te, que ha estat un plaer.
I també tenemos a en Pep Fortesarrey, empresario turístico. Què tal, Pep?
Tal, bon dia i bona hora. Jo no sé si això d'introduir-me com a empresario turístico tindrà bon tarannà o mal tarannà, perquè avui en dia en aquesta societat nostra no se sap, però estic content d'estar aquí amb vosaltres.
I de totes formes, jo troc que avui hem de començar cantant Happy Birthday, perquè el nostre amic avui celebra, crec que són 65 anys.
77!
No pot ser mai, hombre. 77! I li hem de donar molt d'anys, com se mereix. Molt d'anys, Pep.
Moltíssimes gràcies.
Te convides?
A conversar.
Y también la última pata de la mesa, como no podía ser de otra manera, José María Lafuente, abogado que viene literalmente con la lengua afuera.
No, he venido.
No, viene disgustado por el resultado de España ayer en el Mundial.
También.
Es verdad, muy disgustado.
Muy disgustado. Él es de los que esperaba un 8-0 a Marruecos.
No, un 3-0.
Y no pudo ser justamente Marruecos, además, en fin. No.
Da gusto venir a esta tertulia y que Tomeu hable por mí.
Hombre, porque hay cosas que cuesta sacar de dentro. El dolor nos impide muchas veces manifestarnos.
No, tampoco, no.
Y aquí entre
ni mis sentimientos ni mis palabras.
Te damos una mano entre todos.
No hace falta. No, gracias.
A mí lo que me va a sorprender es la alegría dels marroquís veure que ells eren capaços de vèncer.
Hombre, jo crec que era una alegria d'home.
No se l'esperaven, era la primera vegada que passaven a quarts de final.
Era una alegria doble o triple, vull dir, hi havia una alegria futbolística, se suposa, hi havia una alegria d'arribar on no ha arribat mai, se suposa, hi havia l'alegria d'aquella sensació de que som un país que puja de categoria, i si li guanyes en el veïnat, sempre té un afegitó d'alegria.
Bueno, los deportes lo dejaremos para Jordi Jiménez y su equipo. Y antes de empezar, Pep Fortesa me ha pedido un minutito, solo un minutito, para hablar un poco del tema de la Salle.
Sí, jo sé que em vau parlar darrer programa, però el que passa és que aquest tema me té profundament confús, no entenc res. És a dir, una opinió per adelantat. Ningú té dret a insultar baix cap concepte. I el que ho hagin fet és censurable totalment. L'altra cosa que jo no entenc, és a dir, si se trata de docents, que encara han de ser més objectes de respecte. Però el que no entenc és com un fet, com poder tenir una bandera nacional amb motiu dels campionats dels mundials que s'estan celebrant, hagi motivat aquesta reacció tan furibunda, no? Que pareix ser que els alots van ser expulsats i que després hi ha hagut tota una reacció. Hi ha qui diu que ha aconseguit, no m'ho crec, 34.000 firmes de recolzament en aquesta gent. Aconseguir 34.000 firmes són moltes firmes, no? I, a més, es diu que aquests alots van demanar permís primer en el tutor abans de la classe. Com és possible que no tinguem el sentit comú de que aquestes coses no terminin amb violència, encara que sigui verbal? Jo dic que lamentable. Y lo de que digas, no lo entiendo.
Uh-huh. Sí, la verdad que no eres el primero que veía la noticia y dice, bueno, esto no será para tanto, pero luego todos los coletazos que ha ido dando, pero bueno, como tú bien has dicho, este ya es un tema que tratamos en otros programas. Y hoy quería hablaros sobre el pequeño comercio que, por lo visto, tanto el alquiler como los gastos que tienen que hacer frente y como la falta de jóvenes, de nuevos emprendedores que quieran tomar el relevo, estos tres puntos parece que le están damnificando, ¿no?
Profesor,
yo creo que el primer problema es una falta de planificación general. El Plan General de Ordenación Urbana de Palma está omitiendo esta circunstancia que a mí me parece absolutamente fundamental. Las calles, no se trata de peatonizar por peatonizar, sino de peatonizar asegurándote que las calles van a tener concurrencia, porque una calle peatonal vacía es mucho peor que una calle con tráfico rodado.
Claro.
El objetivo de los últimos ayuntamientos es peatonizar como sea. Esto es un error. A mi entender es un error. Hay que planificar previamente si esas calles van a tener gente paseando o no. Y el paseo depende de gastronomía, bares en general y pequeño comercio. De lo contrario, la gente se va a los grandes almacenes, a los grandes centros comerciales. Y la ciudad se vacía. Por parte del ayuntamiento jamás se ha pensado en esta circunstancia y desciende el comercio, desciende el volumen de negocio en los comercios y los comercios tampoco se pueden modernizar y la consecuencia es una Palma profundamente aburrida en todos los sentidos, profundamente aburrida, en el que el ayuntamiento solamente tiene la obsesión de multar, sancionar, cerrar y prohibir.
Por favor, don Bartomeu.
No.
Y antes de que Tomeu empiece y hable de que eso es tanto con el ayuntamiento actual como con los ayuntamientos anteriores del Partido Popular. Exactamente igual. No es una cuestión ideológica esta, es una cuestión de planificación urbanística.
Es que el otro día precisamente vi en una televisión, yo no conocía la televisión, hay una televisión que todo lo dan en forastero y que además si alguien va y habla en catalán le piden que hable en forastero, y que me llamó la atención. Seguro que algún contertulio estará indignado por esto, yo no me indigno especialmente, pero en fin, me llama la atención. Y vi un programa que tenía que ver con Málaga. Málaga es una ciudad que inició su desarrollo actual en unas condiciones bastante más inferiores a las que tenía Palma. Palma no hemos tenido suerte con los políticos locales del Ayuntamiento de Palma y no ha habido nunca un sentido de la ciudad y un sentido, en fin, absolutamente de nada. Basta ir a Málaga, darse una vuelta, o basta ir a Vitoria, darse una vuelta y ver cómo es posible. A mí me gusta mucho el ejemplo de Vitoria, porque, para ponerlo aquí, Vitoria es un ayuntamiento siempre gobernado por la derecha, en el que, por poner un ejemplo, el urbanismo existe. Es posible el urbanismo. Y no esto que nos van dejando aquí, que es un auténtico desastre. Por falta de políticos, por falta de criterio y, sobre todo, por falta de sociedad civil. José María, hace años que viene explicando esto que explica ahora y que tiene toda la razón. No me gusta darle la razón porque se crece. Y el problema es que Palma va perdiendo trama urbana. Sí que tengo una pequeña discrepancia, es que en general esas calles peatonizadas suelen tener éxito y se suele pasear. Yo, si he de pasear, tengo 10 minutos para pasear, busco una calle peatonizada sin coches, donde veo que hay gente, muchos ciudadanos que pasean, que toman la ciudad, ¿no? O sea que el peatonizar a mí me parece bien, pero no si se plantea, como traslada José María, como forma exclusiva y excluyente de las otras necesidades. Perdemos trama urbana y la pérdida del comercio, del pequeño comercio, comercio pequeño, se produce porque ha habido pérdida de trama urbana y la pérdida de trama urbana acompañada de pérdida de sensación y de vivencia en la ciudad. Y al final es una ciudad tremendamente aburrida. Es así, estoy completamente de acuerdo con esto.
Yo, si pudiera añadir algo, diría que efectivamente falta planificación. Hay un elemento que por lo visto les cuesta mucho y es algo que se quiere obviar, que es el tema de la facilidad de aparcamiento. Voy a ir a comprar, necesito una distancia relativamente corta, relativamente un lugar donde poder dejar el coche, ¿no? Y esto parece que es un mantra que no se consigue superar. Es decir, cuando hablamos de planificación hablamos precisamente de esto, de tener en cuenta todos los elementos que componen que tú puedas llegar al objetivo para el ciudadano, ¿no? No basta con la buena intención o el titular, esto no basta. La otra parte que me preocupa de este tema es la desaparición paulatina de lo que apuntaban mis compañeros del pequeño comercio. Es decir, mucho pequeño empresario COI, desde el punto de vista estadístico, como número de empresas son inmensa mayoría, van desapareciendo.
Las pymes.
Son las pymes. Van desapareciendo por las dificultades que tienen de llevar su negocio adelante desde el punto de vista rentabilidad, uno. Dos, por las dificultades de contratación de personal, que son importantes. Esto está ocurriendo tanto en el comercio normal como en el tema de restauración y hostelería, ¿no? Hay cantidad de bares y restaurantes a lo largo de toda la isla que han tenido este año unas dificultades tremendas porque la gente no quiere ir. Y mientras tanto, que hemos tenido gente que no aceptaba trabajos, que los rechazaba, porque además querían ir al restaurante y pedían que querían liberar el sábado y el domingo. Y es propietario de ella, perdón, y por acá va el cufache yo, si usted no viene a trabajar el sábado y el domingo, ¿no? Y cosas así. Es a dir, aquella capacitat de sacrifici que hi havia generacions anteriors pareix que no se reproduce en el moment actual. I ocorrerà una cosa que alguien critica en la izquierda, pero hay que ser inteligente para superarlo, que es la fuerza de la economía de mercado. Es decir, ganan los más poderosos. Collons, pongamos un poco de imaginación para ver lo que tenemos que hacer. Porque para mí es un valor que existan 200 comercios y no solo un solo gran comercio. Porque esto representa que hay más gente implicada en su propio negocio, en su cariño por lo que hace, etcétera, etcétera. Pero por esto no sirven las demagogias de los discursos. Sirven la capacidad de analizar los problemas y de tener soluciones concretas. Y estas soluciones, negociarlas. A mi me fa gràcia. Ara vaig a nivell estatal, que segons quines coses, s'aprova una llei i diuen, ara poden negociar. Collons, ara poden negociar si ja ha dut la llei d'aprovació. Que és que no en podíem parlar abans. Intentem-ho. Mos falta aquesta capacitat sincera, sincera, de voler negociar.
Un inciso a propósito del que dice Pepe Forteza Rey. Este ayuntamiento y la mayoría de arquitectos tienen demonizado el automóvil. A mí, yo sigo sin entender, y cuando hablo con los arquitectos sigo sin entenderles, porque todos ellos tienen uno, dos o tres automóviles, ¿eh? Si me están escuchando, que hagan acto de contrición. Todos tienen uno, dos o tres, pero demonizan el automóvil. Tal vez la solución, si el problema es la polución, sea la de Barcelona. En el centro de Barcelona solamente pueden entrar eléctricos e híbridos. A mí no me parecería mal si dan un plazo para que tú puedas comprar y cambiar tu coche de gasolina por, no sé, 4 o 5 años, puedas cambiarlo por un híbrido o un coche eléctrico. No me parecería mal. Pero demonizar el automóvil me parece retrógrado. Es un invento que ha venido, obviamente, para quedarse en esta sociedad por los siglos de los siglos.
Además que hay un gran número de puestos de trabajo detrás del automóvil.
Por supuesto.
Sí. Y la otra cosa que yo quería añadir, que es importante, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir. Ese tipo de planificaciones que hacemos tienen que ser consensuadas, porque hay que pensar que no se hacen para una legislatura, porque hay proyectos que con este enfoque van a empezar, pero no se van a terminar. Entonces, si no los consensuamos, ¿qué va a pasar cuando gobiernen los otros? ¿Van a paralizarlos? Tenemos que pensar a futuro.
Bueno, pero mira, futuro. Es que es muy complicado, ¿no?
A ver.
Porque aquí hemos importado el sistema de los malls de Norteamérica. ¿Y por qué hay este sistema allí? Ostras, pues porque durante 3 o 4 meses al año hay un metro de nieve, no puedes pasear. Y entonces te inventas un sitio en el que podrás pasear, encontrarás tus tiendas. Aquí tenemos un ejemplo extraordinario, el FAN. El FAN. Y luego este otro que querían hacer en Campastilla, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista de la trama urbana y desde el punto de vista de una sociedad más liberal y abierta, es mejor esa concentración tenerla diseminada en un sitio como es el Arenal, por ejemplo, ¿no? Y no concentrar, ¿no? Concentramos, entonces hay que coger el coche, hay que ir hasta allí y pasear consiste en pasear dentro de un centro comercial, ¿no? Con lo cual sigue sin vivirse la ciudad. Yo he conocido casos de de gente joven o muy joven que le va justo saber dónde está el Borne, claro, porque es un desplazamiento desde casa al lugar donde se ven con los amigos, del lugar donde se ven con los amigos al centro comercial y con sus actividades, y no hay la más mínima vivencia de la ciudad. Que esto entronca con algo que es de nuestra época, que es la ausencia de vivencia de lo común, de lo colectivo, de lo que es de todos, de la participación del yo con los demás.
¿Qué es para lo que sirve una ciudad?
¿Qué es para lo que nació una ciudad?
Evidentemente.
Los burgos eran
evidentemente.
Esto. Pues esto está desapareciendo.
Pero el ayuntamiento se opone radicalmente a que convivamos. Porque, claro, ¿por qué convive la gente? Convive bien porque van los comercios, bien porque se sienta en una terraza.
Efectivamente.
No hay nada más. No hay nada más. Escoge. Si los comercios te los llevas fuera de la ciudad y los bares, y has decidido primar por encima de horarios razonables el que llame un ciudadano diciendo que no puedo dormir, la consecuencia es que la ciudad se vacía. ¿A mí me gusta una ciudad vacía? No, la odio. ¿Una ciudad vacía? Yo quiero Vitoria.
Claro.
Quiero Vitoria.
Málaga.
Y la gente va de tapas.
Sí, sí.
Y los vecinos entienden que la gente va de tapas. Claro, porque la ciudad sirve para eso. Pero aquí, en cuanto que un ciudadano, seguro que alguno llama, y dice que no está de acuerdo conmigo porque no le dejan dormir, pero si un ciudadano llama y eso significa que cierro absolutamente Santa Catalina, y en Santa Catalina todo está prohibido, la consecuencia es que Santa Catalina se vacía y Santa Catalina acabará siendo un barrio de suecos. Esto será la consecuencia. Y luego protestarán de que los suecos compran, ¿eh? Claro. Luego vendrá la segunda parte. Claro.
Muy breve, muy breve. Tomeu ha hecho un apunte al tema de Málaga, que tiene un éxito extraordinario en ese tema de planificación, y yo quiero decir que uno de los secretos de Málaga ha sido la visión, por descontado. Pero lo otro es que lo que hicieron es que fueron pactando,
sí, claro,
las distintas entidades a los distintos niveles, el ayuntamiento, la comunidad y el otro, de tal forma que cuando decidían un proyecto estaba consensuado y ya no perdían tiempo en posteriores discusiones o iniciar proyectos que luego iban a ser boicoteados por la instancia superior. Esto es ser inteligente y ser responsable.
Claro, pero
hay pactar desde el principio.
Pep, jo estic d'acord amb tu. Jo estic d'acord amb tu. Però jo ja som un poc gran i jo he viscut el lío del carrer de Jones. S'havia d'esfonsar el carrer de Jones. Llevaren els cotxos, arreglaren el carrer de Jones i mai havia estat tan bé com està ara el carrer.
Està vacío a partir de les 7 de la tarda. ¿Eh?
Bien, però esto no...
Està completa i absolutament vacío i s'ha convertit en un lugar per a patinetes. Tú porque no viajas, tú porque estás fuera de la ciudad, porque tú no eres propiamente palmesano como yo. Yo soy patriota palmesano. La calle de los Olmos, a partir de las 7, es un lugar para skates y patinetes, que no es el objetivo de una calle. Pero como tiene una pendiente pronunciada, esto se ha convertido así. Que bueno, es, a partir de las 7, un desastre. Un auténtico desastre. Y como está empinada... tampoco la gente se sienta a partir de determinadas horas, claro, porque las sillas y las mesas están empinadas. Claro, no es el lugar para ir a cenar.
¿Eh? Está dando mucho de sí.
Hay que pensarlo. Sí. Antes de hacer las cosas hay que pensarlas.
Este tema está dando mucho de sí, pero hay que cambiar. No podemos monopolizar el debate. No. Y precisamente con José María Lafuente hablamos hace no mucho sobre el caso Cursac y todo lo que está pasando. Pero a mí me gustaría que lo enfocáramos desde el punto de vista del ciudadano. ¿Cómo le explicamos al ciudadano todo lo que ha pasado y que al final, bueno, se vaya de rositas?
El ciudadano lee el periódico, ese ciudadano que queda, que lee el periódico de papel de hace una semana, y dice, el fiscal pedía 6 años, llegan a un acuerdo de 6 meses. Y el ciudadano dice, ¿cuándo me han tomado el pelo? ¿Cuándo los 6 años o cuándo los 6 meses? Estamos ahí en una trampa. Es una trampa saducea de la que muy difícilmente puede salir la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia está desbordada. Y la forma de resolver el desbordamiento, o una de ellas, es alcanzar acuerdos que eviten juicios con todo lo que significa de tiempo, dedicación, etcétera, ¿no? Y entonces se producen este tipo de circunstancias. A lo mejor, yo no lo sé, yo no tengo ni idea, pero a lo mejor ese ciudadano piensa que el fiscal, cuando calificó y pidió 6 años, lo hizo pensando, ya vendrás por aquí, ya llegaremos a un acuerdo, y a lo mejor si hubiera pedido, en lugar de 6 años, 1 año, se habría visto obligado a hacer un juicio, porque aquel ciudadano juzgado tendría un margen de riesgo inferior, ¿no? Esto es una cosa que sucede. Lo del caso Cursach es una cosa que merece un programa entero, de verdad, porque lo del fiscal llorando, yo la verdad es que esto me deja absolutamente anonadado, porque si llora, antes de llorar hubo muchos momentos en el que alguien pudo decir, aquí no hay nada, y si no había nada no tenía que haber juicio.
Es que para los ciudadanos que no somos expertos en leyes y en procesos judiciales, no se entiende nada. Es decir, se empezó que parecía que íbamos a castigar rotundamente a los máximos, exagerando, haciendo demagogia, representantes de la mafia mallorquina, y acaba que casi se van de rositas y además algunos podrán pedir indemnizaciones. La pregunta que yo me hago desde la calle, ¿qué coño ha pasado?
José María. Así de claro.
¿Ah? Bueno,
así de claro.
Tú eres un demócrata. Sí. No me cabe ninguna duda que eres un demócrata. La gente tiene que entender que el principio de presunción de inocencia es un principio esencial en la democracia. Yo soy inocente salvo que se pruebe lo contrario. Yo puedo haber asesinado a 300 personas. Si no se prueba, soy inocente. Porque de lo contrario, el régimen es el chino o el de Irán, que alguien decide por ti sin juicio y decide colgarte. Hay una decena de ciudadanos iraníes hoy que los van a ejecutar porque supuestamente, sin juicio, porque supuestamente se ha manifestado a favor de la chica muerta por no llevar el velo. Esto es un sistema autocrático. En la democracia rige el principio de presunción de inocencia, que es un principio absoluta y totalmente esencial en democracia. Si no se ha podido probar ningún delito, no hay delito. Por lo tanto, tú puedes presumir que ha habido mafia. No la ha habido. No la ha habido, porque hay una sentencia de inocencia. Y esto es esencial en la democracia, tan esencial como el principio de proporcionalidad de las penas, de Beccaria, a propósito del sí es sí. Porque la ley está bien hecha, por mucho que digan lo contrario. Porque ha establecido un sistema de proporcionalidad en las penas. Y el abuso es menos que la violación. Y esta es la verdad. Nadie lo quiere decir.
Claro,
pero esta es la verdad. Claro, la ley está bien hecha.
Está perfecta.
Y la consecuencia es que hay gente que se va a la calle. Sí, claro, hay gente que se va a la calle. Claro. Pero la ley está bien hecha porque ha establecido proporcionalidad en las penas. Claro. Que es otro principio absolutamente esencial de la democracia. Las penas tienen que ser proporcionales al delito. Entonces, aquí no ha habido pruebas. No han sabido la fiscalía. Los abogados acusadores no han conseguido las pruebas que en un momento pensaron que iban a conseguir. La consecuencia es la inocencia.
La filtración o la suposición de que jueces y fiscales presionaron de forma exagerada a los testigos, ¿tiene fundamento?
Pues lo decidirán los jueces porque va a haber un procedimiento judicial contra ellos. Si lo han hecho, no lo podían hacer. Ahora, lo que yo nunca entenderé, por muchos años que pasen, es la práctica de los fiscales, que no responde a lo que establece la Constitución, de pedir una pena exagerada para negociar. Porque la Constitución, la función del fiscal, es la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Sí, señor.
También del acusado. No tiene ningún sentido pedir X para que acabe en X menos 2. Porque eso no responde a lo que establece la Constitución.
Y no responde al caso.
Nunca. Pero se ha establecido este método, que a mí me parece espurio, de que los fiscales acaben negociando aquí y allá, a veces en un yate, a ver qué pena le pido y negociar. Y se ha convertido en un mercado persa. A mí me parece una indecencia de la Fiscalía General del Estado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Porque es en todo el Estado donde se produce esto.
Así es.
Los fiscales tienen que pedir la pena que responde a la ley. La que responde a la ley. No la que la máxima que se me pueda ocurrir, porque eso no es su función constitucional.
¿Qué parte de responsabilidad tienen los medios de haber creado en la sociedad ese pensamiento? Porque, claro, hablábamos, entre comillas, de mafia.
Sí,
claro,
sí.
El término mafia, imagino que lo han utilizado, haciendo un poco de autoculpa, los propios medios. Si no, ¿cómo llega esa información al ciudadano?
Bueno, porque hubo un momento en que establecimientos nocturnos de la noche aseguraban que alguien les enviaba chicos a fumar droga, venía la policía y les cerraban el local. Uh-huh. Y esto lo han contado. Ahora, no basta con contarlo. Luego hay que probarlo.
Hay que demostrarlo.
Hay que probarlo. Entonces, el run-run no sirve para condenar a nadie. Y no debe servir para condenar a nadie el run-run, ¿eh?
La sospecha, la inquietud que queda en algunos ciudadanos es si un mal trabajo habrá hecho que posibles delitos hayan quedado sin condena. Pero como son posibles, ahí quedan.
Bueno, pero este aquí, como Tomeo ha empezado dándome la razón, yo voy a acabar dándole razón a él. Uy. Tomeo tiene razón cuando dice la Administración de Justicia está mal dotada. El problema de fondo es que ningún gobierno prima en los presupuestos generales del Estado la dotación del Ministerio de Justicia porque no da votos. Sencillamente porque no da votos. Entonces, la Fiscalía está muy mal dotada, la Judicatura está muy mal dotada, hay un montón de juzgados en España con jueces contratados con ninguna experiencia. Cuando digo ninguna, es ninguna experiencia. Recién salidos de la facultad, porque no se convocan oposiciones, porque, claro, si convoco oposiciones, tengo funcionarios y tengo que pagarles. Esto sucede en el Ministerio de Justicia, sucede en el Ministerio de Sanidad, ¿eh? No hay médicos, ¿eh? No se convoca MIRS. No se convoca MIRS. ¿Por qué? Porque debemos el PIB de año y medio, es lo que debemos, y lo vamos a tener que pagar. No nosotros, sino tú, que eres mucho más joven que yo, porque las deudas, si no las paga esta generación, las paga la siguiente. Claro. Esto es así. Entonces, si seguimos generando deuda, la pagarás tú. ¿Con qué? Con tus impuestos.
Yo antes de terminar, cuando me dé permiso el modelo, querría solo leer tres titulares.
Ahora mismo, si quieres.
Uno que a José María también le interesará. Cristina Fernández de Kirchner, condenada a corrupción, a 6 años de cárcel e inhabilitación para cargo público de por vida. Ahora falta ver si impugnará, supongo.
Apelará.
Una frase de mes que he leído hoy es: el Estatuto de Autonomía ha acabado su ciclo. Tendremos que ver que nos digan a ver cuál es su propuesta del nuevo ciclo. Y la tercera, he leído un artículo interesante en el periódico de José Luis García, que es el secretario general de Comisiones Obreras, un titular que era atractivo. Dice: la alternativa es más turismo. Y a continuación dice: sé que me van a pegar por ese titular, y luego analiza el porqué de más turismo, que es un artículo muy sensato. No comparto todas sus opiniones, pero es un artículo muy sensato que vale la pena leer.
Bueno, es que hoy cuando he entrado y han dicho tú, empresario turístico, te han presentado como empresario turístico, he pensado, le han puesto ahora mismo un San Benito, le van a colocar un cucurucho en la cabeza puntiagudo.
¿Cómo tendríamos que presentarte entonces?
No, está bien. No, respecto a mi profesión, no me avergüenzo en absoluto y estoy muy orgulloso de haber trabajado en esta profesión y con la gente que he trabajado y con mis trabajadores y compañeros. Muy orgulloso, Stick.
Uh-huh. Era una de las bienaventuranzas dar posada al peregrino, ¿eh?
Sí, señor.
Yo le presento como la sociedad civil, ¿eh? He aquí la sociedad civil mallorquina, Pepe Fortezarrey.
Muchas gracias. Que, por cierto, el día 12 del Fomento Turismo ha tenido la gentileza de, entre otras distinciones, concedernos a la familia una distinción por la rehabilitación de Can Fortes de Rey, de la fachada modernista. ¿Puedo contar una intimidad?
Sí, sí. Nos queda un minutito.
Pues me va a sobrar.
¿Estás seguro de la intimidad que vas a contar?
Me vas a dudar. Parece ser que hubo una propuesta en el Ayuntamiento de
Palma. Entonces no la cuentes.
Bueno, ha habido cuenta de la censura del compañero experimentado.
Porque no te conviene.
Me quedaré callado. Otro día.
Bueno, ¿algo que queráis añadir en estos 40-50 segundos que nos quedan?
No, yo hablar de la televisión esta, que todo lo hacen en forastero, que me llama mucho la atención, porque uno se queda... Además, estoy convencido porque yo no la conocía y lo miré, y salió uno que le conozco, y que jamás habla y tal, y habló todo en forastero. Digo, este es que le han dicho que habla en forastero, seguro.
Pep, levanta la mano en 10 segundos.
Me faltaba una cosa. Jo que a vegades he criticat el senyor Tomé per segons quines coses. Aquesta vegada li vull donar al Barley i companyia la meva sincera felicitació, perquè en el meu percebre, la il·luminació que han fet de la ciutat és molt hermosa i els vespres és un gust veure les famílies quan se passegen. O sigui que per això, per part meva, enhorabona.
Muchas gracias a los tres, Tomeu Vidal, Pep Fortes-Rey y José María Lafuente, por venir a la tertulia una semana más.
Saludos a todos.
Saludos.
Adiós.